argentino y en ese viento del norte que no sé qué tiene, pero que os guía, ¿no?
Sí, la verdad que los que hemos nacido allí en el norte, cerca del Cantábrico, que es tan indomable a la vez, pues sentimos esa fuerza, ¿no? Esa bravura que nos empuja y que nos hace más fuertes si cabe, ¿no?
Oye, cuando un artista ve que, bueno, que prácticamente le recita a Quique Setién, el entrenador de todo un Fútbol Club Barcelona, ¿qué le pasa por el cuerpo?
Bueno, Quique, la verdad que se ha hecho en varias ocasiones referencia a la canción, debe ser que le gusta, ¿no? Y el mensaje que transmite esta canción, seguramente que hace referencia a él precisamente por la fuerza que transmite, ¿no?
¿Qué buscabas con esa canción? Porque esa canción sin duda marca tu vida, ¿eh? Yo cada vez que hablo con Miguel Ángel Revilla me hablo de la canción, bueno, de las anchoas y de la canción, porque ya sabes cómo es Miguel Ángel, el presidente de Cantabro. Pero es verdad, ¿qué buscabas con esa canción? ¿Cómo surge? Porque es un auténtico himno que mucha gente dice, incluso hasta el propio presidente dice que ¿por qué no podía ser el himno de Cantabria?
Bueno,
son
palabras mayores. Esta canción nace como un sentimiento que yo quería expresar hacia mi tierra, ¿no? Que es Cantabria. Y bueno, pues la compuse hace unos cuantos años, en el año 2005, para un disco que sacamos en el 2006. Y es una canción que incluso estuvo a punto de quedarse fuera de aquel disco, ¿no? Y al final fue un acierto meterla porque es mi canción más conocida ahí en el norte, pues desde Galicia hasta el País Vasco, pues la canta todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues es un homenaje a Cantabria, a mi tierra.
No, desde luego, y doy fe de ello porque tuve la suerte de estar con Nando en la Feria Internacional del Turismo, en el stand allí de Cantabria, y no paró de hacerse fotos, chico. Y la gente decía, qué himno. Es que a mí me da la sensación que cuando se habla de que podría ser un himno de Cantabria, eso es un palabra, como decimos, palabras mayores, pero es que es un himno. O sea, que tú escuchas y luego lo escucharemos porque ha sacado un disco recopilatorio precioso de sus mejores temas, de 20 años ya de carrera, porque a lo mejor aquí en Madrid dice, Nando, bueno, pues sí me suena, que lleva 20 años dando guerra, que tiene canas, ¿eh? Ya tiene dando guerra, y ha hecho un disco tan bonito que, por cierto, mañana vamos a poder disfrutar en la sala Galileo Galilei, que mañana actúa en Madrid, mañana es que arrancamos la gira, es que esto es una cosa absolutamente maravillosa. Y como decimos, es un auténtico himno, merece mucho la pena. Y oye, y en ese recopilatorio que tengo aquí, en directo, 20 años, son muchos años ya, amigo.
Sí, son 20 años picando piedra.
Sí.
Qué buena expresión. Y bueno, y dando vueltas por ahí. Y la verdad que, bueno, me dedico a una profesión maravillosa y que a mí me encanta, ¿no? En todas sus facetas, ¿no? Y bueno, pues yo no sé el límite entre una canción y un himno, ¿no?
Claro.
No sé dónde está ese. Sí, es verdad que es el himno oficioso, ¿no? Porque es una canción que te digo que por allí canta todo el mundo y que es muy conocida, ¿no? Ya el tema de que sea el himno oficial de Cantabria y tal, bueno, eso es un tema político, que eso lo vamos a dejar al presidente que siga con esa demanda si lo cree conveniente, pero para mí esa canción ya ha cumplido su objetivo, que es, por lo menos yo cuando hago una canción, quiero que esa canción pues emocione, que le guste a la gente, que la cante todo el mundo, y bueno, sobradamente ha cumplido su objetivo, por lo tanto yo ya estoy plenamente satisfecho, ¿no?
Hombre, cuando uno escucha tu música, dice, bueno, a lo mejor suena un poquito, tiene que sonar del norte, pero tú no le cantas solo a la gente del norte, tú le cantas a la gente de todo el mundo, porque además has tenido la oportunidad de cantar en América, y yo creo que este tipo de música va calando, porque toca el corazón, da la sensación de que toca el corazón, tú lo estás escuchando, no sé, y quizás la letra, el mensaje, el cómo lo cantas, ¿no? Es como cuando escuchábamos a Víctor Manuel, ¿no? Sí. Que mucha gente te identifica o te puede relacionar, ¿no? Por el estilo de música, ¿no?
Sí, sobre todo mi primera etapa, mis primeras canciones, sí. Hablan mucho de cuando, al final, cuando escribes canciones, pues escribes de lo que te pasa diariamente, ¿no? Y tiras de los recursos que tienes a tu alcance, de tus sentimientos, pero también tiras del territorio y de esos lugares en los que has sido feliz, ¿no? Por lo tanto, hay mucho de Cantabria, del paisaje en mis primeras canciones, sobre todo, ¿no? Luego ya me he ido abriendo un poco más, he ido haciendo canciones de otro tipo, ¿no? Más mías. Pero sí, es verdad que tiene mucho de verde y de salitre mis canciones, ¿no?
No, y además, como dices tú, un mensaje de no rendirse nunca, ¿no? De la belleza de tu tierra y del trabajo y del esfuerzo. Por eso yo creo que se identificaba perfectamente tu canción con lo que puede haber sentido Quique Setién, que fíjate la edad que va cumpliendo y siempre llamamos para su cumpleaños a Quique Setién y nos atiende maravillosamente bien. Pero claro, es que a él le ha costado, fíjate, llegar a todo un Barcelona, pues prácticamente toda su carrera. Hay muchos entrenadores que no lo consiguen, sí, y él lo ha conseguido. Por eso está el hombre encantado. Hombre, hoy debe estar cabreado porque ayer se le escapó un partido, minuto 93. No sé si eres muy futbolero, eres muy del Racing, sufres mucho.
No soy muy futbolero, la verdad, pero sí.
Serías de la gimnástica de Torrelavega, probablemente, por la cosa de la tierra, a lo mejor.
Hombre, lo primero de la gimnástica.
Hombre, por favor,
de Torrelavega.
Vamos a ver qué pasa ahí.
Luego también me gusta que gane el Racing, ¿eh?
Claro.
Y bueno, cuando me gusta ver los partidos importantes, cuando juega un Madrid-Barcelona o la selección española, también me gusta verlos, ¿no? Pero no soy yo muy de fútbol. Ahora bien, le deseo toda la suerte del mundo a Quique Setién, que es un tío con coraje, que es un tío hecho a sí mismo y además que es un tío que, bueno, no le conozco personalmente, pero me cae muy bien.
Bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad que un día se encuentren estos dos fenómenos, cada uno en lo suyo. Y cuéntame, porque 20 años, recopilatorio, has vivido cantidad de cosas, pero lo que se puede vivir encima de un escenario, y luego escucharemos la versión que aparece de ese Viento del Norte, que me parece absolutamente preciosa, ¿eh? Porque esto lo grabaste ya hace un tiempo y además rodeado de pedazo de artistas, ¿eh?
Sí, bueno, este doble CD más DVD más, sí, documental se grabó en el noviembre del 2018,
sí,
y conté con la colaboración de, pues, entre otros, de Diana Navarro, de Víctor Manuel, de Marisa Vallarroso, de Sergio Agüeros, de Almudena López, y a raíz de grabar este disco, pues ahora hemos organizado una gira que arranca mañana en la Sala Galileo de Madrid, que nos va a llevar el día 14 al Palacio de Festivales de Cantabria, el 14 de febrero, el día 28 a la Laboral de Gijón. Estaremos también el 13 de marzo, creo recordar,
en 13 de marzo en Santiago de Compostela, el 20 vais a estar en León,
es,
y el 24 en Palencia.
Eso es, y se irán añadiendo más fechas próximamente.
Y uno cuando afronta una gira así, pues yo cuando vi a los artistas digo, os tenéis que cuidar mucho. Claro, esto es muy exigente.
Sí,
son
dos horas
que te pegas ahí arriba. Hombre, tampoco la música como la de Janet Jackson o Justin Bieber, que se ponen a correr por el escenario. Lo tuyo a lo mejor es más tranquilo, pero hay que cuidarse mucho, ¿no?
Hombre,
y tú además
no...
estás físicamente perfecto. Yo no sé si en esas tierras cántabras, siempre cuando hablo con Miguel Ángel Revilla, tuvimos la suerte de estar viviendo también en la etapa de la Vuelta de España en Los Machucos, en Cantabria. Allí lo de la bicicleta es una religión. Y la gente cómo sufre aquello,
sí,
cómo le gusta,
gente,
subiendo
gente,
para,
sí,
arriba. Cómo está empinado aquello, ¿eh?
Sí, a mí, yo andaba algo en bici hasta que me la robaron, pero bueno.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Mi carro me la robaron, me lo robaron y mi bici me lo robaron también. No hay gente, sí, para todos los lados, en todos los sitios, ¿eh?
Sí, pero bueno, procuro hacer algo de deporte entre semana, pues juego de vez en cuando al... Todas las semanas juego un partido de pádel y luego hago gimnasia 3 días a la semana también. Y bueno, hay que estar un poco en forma porque no te puedes subir a un escenario tampoco en malas condiciones, ¿no?
No, desde luego que sí. Cuando uno en 20 años, yo no sé si tú querías ser desde pequeño, bueno, tanto como tú como tu hermano, que prácticamente empezaste ahí juntos de la mano.
Sí.
Yo no sé si querías ser cantante, no tenías claro, o tú querías ser otra cosa. Yo quería ser economista, o quería ser bombero, quería ser profesor.
A mí siempre me ha gustado cantar, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho la música, y ya de muy joven, con 14 años, creo que ya tuve mi primera guitarra, ya estaba yo relacionado, incluso ya empezaba a escribir en los libros del colegio, que la,
sí,
verdad que no los paseaba más,
los paseabas bien,
más,
¿no?,
que los estudiaba, pues ya escribía yo mis pequeñas canciones ahí, ¿no?, esos conatos de canciones. Que ahora lo lees y no tiene sentido y es bastante absurdo, pero bueno, yo ya tenía esa intención de escribir, ¿no?
Esa inquietud, ¿no?
Esa inquietud.
Cuando
es inquietud.
Uno jovencito, pues claro, y además eso molaba mucho, ¿no? Tener un amigo que cantara y que tocara la guitarra en clase,
sí, sí,
eso siempre molaba. Hombre, para la chica molaba más, ay, siempre tal. Bueno, era otro, una cosita adicional que siempre venía bien y que siempre molaba. Pues la verdad es que son 20 años que han dado mucho juego, ¿eh? No sé si, ahora no sé, claro, porque cada día te conoce mucha más gente, ya no solo en Cantabria, en Asturias, en Galicia, toda la zona del norte, donde allí la gente, pues como decimos, este señor es prácticamente religión allí, o sea, todo el mundo lo conoce, la música, además es una música muy de allí. Yo se lo comentaba antes, digo, esto es maravilloso, a mí que me gusta mucho también ir al norte y ver aquellos paisajes que, y las vacas.
Y las vacas,
chico, encantan. Las vacas. Yo es que le digo a mi mujer se me vuelve loca porque digo, para por tu madre, que fíjate qué paisaje.
Bueno, cuando vayas a Cantabria, vacas, me llamas y yo te voy a llevar a ver vacas, además tudancas ahí, de las típicas de Cantabria.
¡Jo, qué bonito!
Pero además de las buenas las vas a ver, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Es que son maravillosas. Me hice foto hasta con la vaca pasiega, allí en subida arriba, allí en los machucos, y bromeaba con Miguel Ángel porque que son paisajes increíbles. Claro, decía, es que llueve, caño, y si no, no estaría tan verde, macho.
Coño, claro.
Es que tiene que llover.
Tiene que llover algo, ¿no?
No, pero te preocupes, que luego cuando hace... Eso es maravilloso.
Pero llueve menos de lo que parece,
Llueve menos de lo que la gente se cree.
Sí, sí, sí.
Porque pasa que aquello, claro, ese paisaje, eso no tiene... La gente va allí y se enamora de Cantabria.
Bueno, para mí, ¿qué te voy a contar? Si estoy enamorado de aquello.
¿Cuál es tu sitio...? No sé, hombre, mi Potes me parece una cosa...
Potes es una joya, todo Líbana es una joya.
Todo Líbana.
Pero yo vengo de un pueblo que está cerca de los picos de Europa, a 600 metros de altura, un pueblo que se llama Cires, en el Valle del Amazon, prácticamente aislado de todo, que fue donde yo crecí y pasé mis años más felices de infancia. Y es un lugar prácticamente, pues eso, apartado de todo, en plena naturaleza, y es un lugar absolutamente mágico aquel.
No, es maravilloso. Cualquier sitio que vayas allí.
Te voy a llevar cuando vayas.
Perfecto. Y luego los picos de Europa. Claro, no se va a los picos de Europa.
Bueno,
es que empiezas a andar allí. Allí vas, coges tu teleférico, te llevas para allá, para no sé qué. Y empiezas a ver aquello. Dices, no puede ser. No puede ser. Y ves que te pasan en mitad. Estás andando allí. Que a mí me gusta mucho andar por el monte, esas cosas. Bajas ahí y te encuentras. Y te pasan allí. Empiezas a pasar ganado, las vacas. Y tengo cada fotografía absolutamente increíble.
Y de fondo el mar.
Es que me pongo muy nervioso cuando escucho estas cosas. Que me encanta tenerte aquí con nosotros, que simplemente te queríamos invitar aquí para desearte toda la suerte del mundo, que felicitarte por el trabajo.
Muchísimas
y que
gracias.
Des mucha guerra y que mañana en Galileo Galilei, pues toda la gente que tenga la oportunidad de ir, que vaya, porque sin duda va a pasar una noche absolutamente maravillosa.
Estás invitado, por supuesto.
Yo sí me puedo escapar, pero sabes que con las cosas del fútbol, chico, amigo, y esto es, claro. Es que cuando no estamos para un lado, estamos para otro, pero esto es de locos. Pero la verdad es que merece mucho la pena también conocer tu música y la gente que no lo conozca, Nando Agüeros. Quédense ya con esa noticia que va a dar mucho juego. Y con ese viento del norte, que Quique Setién parece que lo está popularizando y que esperemos que siga soplando mucho tiempo, Nando.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias por estar con nosotros, que nos vamos a despedir con ese viento del norte y con ese temazo que cierra el CD2 de este pedazo de disco y que te acompaña a lo mejor de cada casa. Fíjate cómo suena, yo creo que con ello no se puede terminar mejor, amigo mío.
Imposible acabar mejor.
Nando, muchísimas gracias.
Gracias.
Aquí estamos en T4, en Radio Marca, con el viento del norte que nos trae hoy Nando Agüero. Mañana en Galileo Galilei. Todo el mundo hay que ir allí, hombre, te vas a perder, por favor. Faltaría más. Un auténtico himno, el de Nando Agüeros, ese viento del norte que nos ha acompañado esta tarde aquí también en Tiempo de T4 en Radio Marca, 7:25 de la tarde, estamos en Radio Marca, mañana recuerda, En Galileo Galilei va a estar actuando Nando Agüero, 20 años ya en el escenario, y ese pedazo de disco recopilatorio en directo grabado, precioso, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? En directo, eso es con, además arropado ahí por Diana Navarro, por Víctor Manuel, por cantidad de gente importante, ¿eh? Bueno, pues ha quedado muy bonito, desde luego que sí. 7:25 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Hoy vamos a ir escuchando también la segunda entrega de los mensajes que han ido llegando a través del 628-26-90-92. Segunda entrega de WhatsApp cuando tú quieras, Iñaki.
Que dejen estos del Atleti de tirarse tantas flores, que tiraron una sola vez a puerta y marcaron un gol, señores. Que no hicieron absolutamente nada, señores. Que se dejen de tirarse flores, que uno de cada 11 partidos le pueden ganar, pero es uno de cada 11 partidos, señores. Que es fútbol. Y tiraron una sola vez a puerta.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy Esteban de Barcelona. Oye, a los que estáis diciendo que lo de ayer del Bilbao al Barcelona no fue penalti, coged la careta del suelo que se os cae, macho. Porque una cosa es la duda y otra cosa es la evidencia. O sea, más claro que el agua. Hacer el favor de por lo menos no tomar a la gente por idiota. Venga, un saludito y buen fin de semana a todos.
Buenas tardes, chicos. Oye, respecto a lo que se ha dicho de Lunin el año pasado, en el Leganés, tenía restricción de jugar contra el Madrid, porque no jugó nada en Liga, pero es que luego encima, en la eliminatoria de Copa del Rey, para dos partidos que iba a jugar el chaval, como que dice, no pudo jugarlos porque tenía por cláusula de contrato que no podía jugar contra el Madrid. Venga.
Lo que pasa es que en la Copa del Rey siempre se han jugado más suplentes que titulares. Y el Barça sale con todo y el Madrid solo sale con 4 titulares. Y eso es lo que pasa, que aunque fuera la Real Sociedad, Zidane siguió apostando por los jugadores que tenían que jugar la Copa. Areola, Marcelo, Nacho... Y eso es lo que pasó ayer.
Pues si la Copa no le interesa a nadie. Ya me contaréis quién va a ver estas semifinales. Y la plataforma que ha comprado los derechos, porque no podrá poner que por obligación tienen que jugar Madrid y Barcelona, si no lo ponía. Ya me contaréis quién va a ver estos partidos. Vamos, yo desde luego no voy a perder mi tiempo, porque no es un espectáculo que tenga interés para mí. Donde no estén los grandes, y viva la Liga Europea, partidos entre grandes. Es lo que tiene que haber.
Sí, sí, penaltito. Pero cuando es el delantero el que toca un pelín al defensa dentro del área, siempre se pita falta a favor. O sea, que si es falta para unos, tiene que ser falta para otros.
Buenas tardes, amigos de Radio Marca. Para el señor Roberto Gómez, ya que no le gusta el modo de copa implementado, le recomiendo para el 18 de abril que vaya al cine una película que van a estrenar que se llama Solo en casa. Venga, saludo.
Qué bonito Solo en casa, qué película, ¿eh? Las versiones de Macaulay Culkin, que diría nuestro Ignacio Salmerón. Bueno, pues Solo en casa no sé, pero nosotros estamos aquí no solos en la radio, pero somos pocos, ¿para qué te voy a decir que no? El viernes por la tarde acompañándote, contándote muchas cosas, todavía media horita aquí, ¿eh? Y mucho que contarte, tenemos que recordar dentro de nada que vamos a ir con esa sección que vamos escuchando también muchas veces a través de marca.com, a través del mundo.es, a través de los amigos de la Liga, con Tiempo de Latir y muchas historias que te van a interesar y que puedes también seguir a través de marca.com. Tú pones Tiempo de Latir y te salen ahí unas historias maravillosas, con un presentador guapo, una buena planta, esas cosas. Y luego tenemos que seguir hablando de otro, hasta las 8 de la tarde, tenemos que hablar de balón de tenis, ¿eh? Porque las cosas pintan bien para las nuestras en la Copa Federación. Todo eso aquí en T4, en Radio Marca. All right. Now if you wanna step, you gotta play it by the rules. You gotta do what I do. When I do what I do. Now, step to the left, step to the right. Spin around and break it down tonight. Bring it on up, moving close. And let me see you and your partner stroll. Step to the left, step to the right. Spin around and break it down tonight. Bring it on up, moving close. And let me see you and your partner stroll. Step to the left, step to the right.
Escucha los latidos. sintonía que hemos elegido aquí en T4 en Radio Marca para hablar de tiempo de latir, ¿eh? ¿Por qué cualquier competición deportiva debería aspirar a jugar fuera de sus fronteras? Bueno, pues la afición por el deporte no para de crecer y cada día llega a más rincones del planeta. Las competiciones deportivas quieren y deben aprovechar todo el interés que despiertan alrededor del mundo para conseguir que cada vez más personas se acerquen a sus disciplinas. Y una forma de hacerlo es que algunos de sus partidos oficiales se jueguen en otros países. Sobre ello hemos hablado en Tiempo de Latir, el espacio que tengo la suerte de conducir y que puedes escuchar ahora en T4 y ver ahora mismo también en marca.com, en elmundo.es, de la mano de la Liga. Y es que no es fútbol, es la Liga. Y esto se llama Tiempo de Latir, hoy con dos invitados de lujo, Óscar Mayo, director de Desarrollo Internacional de la Liga, y Chus Bueno, vicepresidente de la NBA en Europa, África y Oriente Medio.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Tiempo de Latir. Y hoy queríamos hablar nada más y nada menos de cómo llega el deporte a cada rincón del planeta, cómo las competiciones van creciendo y cómo los aficionados se van enganchando poco a poco. ¿Alguna manera? Pues permitiendo que haya partidos oficiales en otros países. Y para eso hemos traído a dos auténticos especialistas. Tengo nosotros a Óscar Mayo, director de Desarrollo Internacional de la Liga. Bienvenido, Óscar.
Hola, buenos días.
Y ahí tenemos nada más y nada menos que a Don Chus Bueno, ¿eh? El vicepresidente de la NBA en Europa, en África y en Oriente Medio. No te cabe el nombre en la tarjeta de visita. Óscar, lo que supondría, ¿verdad?, para la Liga poder disfrutar de una competición como la nuestra en el extranjero.
Bueno, sería un paso más. Ahora mismo ya los fans de todo el mundo, de más de 200 países, viven la Liga los 10 partidos cada fin de semana y se emocionan con nuestros partidos. Y el siguiente paso es poder acercar una pequeña píldora de lo que es la competición real, de los partidos reales, no los partidos de pretemporada que ya están saliendo fuera, a fans de mercados claves, como puede ser el caso de Miami, que hablábamos.
Fíjate, Chus, lo que es la vida. Esto no es raro verlo en Estados Unidos, donde hemos visto al hockey, al béisbol, al fútbol americano, porque en el año 90, ya en noviembre, veíamos cómo se disputaban partidos oficiales ya en Japón. ¿Qué ha supuesto eso para la NBA?
Sabemos que en Estados Unidos alrededor de 2 millones de personas van a poder ver nuestros partidos, pero fuera de Estados Unidos hay más de 500 millones de fans. Es un partido de alta competición y es una experiencia que nos gusta traer a los aficionados por todo el mundo para un poco también devolverles el cariño de este seguimiento que tienen de la competición, ¿no?
Es que lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en Europa, en París, lo vemos en muchos rincones. Y eso es vender marca, y eso es vender producto, Óscar.
Correcto, sí. Al final, la marca Liga es cada vez más conocida. Para que tengamos una idea, a nivel global, la Liga es vista por 3.000 millones de personas de audiencia acumulada en toda la temporada y esto se ha multiplicado por 3 en los últimos 5 años. Es decir, la Liga está creciendo fuera de España como un producto deportivo premium, compitiendo con las grandes propiedades deportivas como puede ser la NBA, que son espejos en los que nosotros nos miramos.
Eso lo habéis visto en la NBA desde hace muchos años ya. Sois expertos en esto, ¿eh?
Es un modelo muy implantado que intentamos cada año hacer partidos fuera que tengan sentido. Este año, esta temporada vamos a hacer en París, trayendo a Giannis Antetokounmpo, que es el MVP de la Liga, que es europeo, y también jugando contra los Charlotte Hornets, que es un equipo que tiene jugadores franceses, que son muy fuertes en París, ¿no?
Claro, Óscar, uno cuando ve lo de los ingresos televisivos, ve que, claro, cuanto más dinero se ingresa, más beneficios para los clubes, más beneficios para las federaciones, por tanto, todo el mundo sale ganando.
Bueno, y más beneficio para los fans, porque al final podemos tener esa inversión, ese dinero en el campo de juego y en lo que hay alrededor de todo el espectáculo, como puede ser el producto televisivo, el estadio y los jugadores. Uh-huh. Yo, como fan del equipo que sea, quiero ver a los mejores jugadores en el campo. Entonces, cuanto más recursos genere toda esta industria, hará para poder ofrecer el mejor show y el mejor espectáculo.
Es que lo hemos visto además porque en la temporada 2013-2014 veíamos que los ingresos televisivos por derechos internacionales, por así decirlo, eran del 31%. Vemos que este año que hemos llegado al 42%.
Pero fíjate, te diría más. Sí. Hace 5 años los ingresos internacionales eran 260 millones de euros. Hoy estamos ya cerca de los 900 millones y creciendo a doble dígito y por encima del 30%. Ese crecimiento fuera es el que nos va a poder seguir generando ingresos para poder seguir siendo una liga de las más competitivas del mundo y poder tener ese espectáculo del que hablábamos antes con los mejores jugadores y las mejores estrellas que en la historia de la liga han jugado aquí y además en los mejores estadios, las mejores academias y todo el contexto de esta industria que tenemos.
Y claro, tú ves, Chus, en ese momento 30 franquicias, más de 100 jugadores, Giannis Antetokounmpo, ves jugador MVP, ves que el rookie del año ha sido un esloveno. Tú ves que, claro, eso significa que muchísima gente en Grecia, en Eslovenia, en cualquier rincón de Canadá, ve la NBA y eso es bueno para el negocio, eso es bueno para el producto.
Si quieres seguir creciendo, tienes que salir, ¿no? lo hace el béisbol, lo hace la NFL, lo hacemos nosotros, lo hace la Liga o lo hace la Premier, ¿no? Creemos que todo el mundo sabe que primero creces en tu mercado, pero luego si quieres seguir creciendo hay que salir fuera, ¿no? Y por darte unos datos, tú nombrabas Antetokounmpo, ¿no?
Sí.
Jokic, por ejemplo, que es jugador serbio, destaca en los Nuggets y nuestro rendimiento en la OTT crece un 398%. Doncic destaca en la NBA el año pasado, nuestro rendimiento en la OTT en Eslovenia es un 198%, y en España, porque lo tenemos casi adoptado por haber jugado en Madrid, crece un 40%, ¿no? Y es el camino a seguir. Nosotros en Estados Unidos tenemos 75-80 millones de fans, de los 680 o casi 700 que nuestros estudios dicen que tenemos. Todos los demás están fuera. Entonces tenemos que emplearnos también fuera. No diría más que, pero por lo menos igual, que casi todos los fans pudieran tener la misma experiencia. Esto sería el sueño de cualquier propiedad, ¿no?
Bueno, y para rematar, ¿hacia dónde va la estrategia? Porque tenemos que mirar al futuro.
Está claro que si quieres ser una gran competición deportiva en el siglo XXI, en el momento en el que estamos, tienes que competir a nivel global. Si no eres un player importante y relevante en el resto de países, no vas a poder convertirte en una gran propiedad. Nuestros crecimientos de audiencias en Japón este año está con un jugador como Kubo, y el resto de los 5 jugadores japoneses que tenemos estamos multiplicando por 3 nuestra audiencia, o en México estamos doblando nuestra audiencia este año, y lo que hacemos es construir esa masa de fan, no solo de Real Madrid y Barcelona, sino de toda la competición fuera de España.
¿Y la de la NBA por dónde pasa? Porque también cuidar el fan, eso lo tenéis clarísimo desde el primer día. El aficionado es lo que importa, ¿no?
Queremos acercar experiencias a nuestro fan, que al final es el que manda, ¿no? Nuestro aficionado, intentar proveerles experiencias lo más parecido a la NBA sin poder estar en un partido, pues es lo que nos va a ir acercando en esa distancia con el que puede ver a un partido, pues, de los Houston Rockets en Houston o de los Lakers en Los Ángeles, ¿no?
Bueno, pues yo creo que le hemos puesto un poquito de luz a este asunto y esperemos que dentro de nada podamos disfrutar también de más partidos y también verlos en el extranjero, con la Liga como protagonista. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Chus. Pues ya lo saben, aquí, siempre, en Tiempo de Latir, ahí está, donde está la noticia. There's a place in your heart, and I know that it is love, and a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying.
Aquí seguimos en Tiempo de T4, estamos en Radio Marca y siempre buscando, pues, un mundo mejor, claro que sí. Y tengo que hablarte de una historia preciosa, porque la asociación BMD va a correr la Andalucía Bike Race a favor de, bueno, de una iniciativa que yo creo que merece mucho la pena, y es que hay que poner un stop al tema de los accidentes, sobre todo cuando uno va en una bicicleta y ve que se las está jugando cada vez que sale a hacer su afición, sobre todo porque cada coche que pasa al lado, no veas tú el rato que puede llegar a pasar. Y hoy tengo a Gonzalo de Benito, que está al otro lado del teléfono, para que nos cuente un poquito en qué consiste esta nueva iniciativa. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, amigo?
Igualmente.
Bueno, pues estamos, estamos con ganas de poner un poquito de luz en este asunto, porque en 2019 cada semana falleció un ciclista víctima de un siniestro. Y cuando el otro día hablábamos de lo que le había pasado a Mikel Landa, pues chico, la verdad es que parece que le puede pasar a cualquiera, no solo a esos aficionados maravillosos que salen cada fin de semana, que se ponen su maillot con toda la ilusión del mundo, que se compran una bicicleta y que quieren hacer deporte y se lanzan a la carretera y ven que hay que tener mucho cuidado, porque es que un día siento también, hay gente que va al volante que no tiene el cuidado adecuado, y estáis llevando a cabo una iniciativa preciosa, Gonzalo.
Así es. Pues mira, precisamente esta mañana salía del despacho yo, que iba a hacer gestiones,
¿sí?
y he estado a 50 centímetros de ver un accidente de bicicleta, precisamente porque, bueno, pues un conductor que a veces nos volvemos locos, no digo que se vuelven, porque nos volvemos locos cuando nos metemos entre las cuatro ventanillas del coche. Y ha estado a puntito de tirar a ese ciclista. Eso lo estamos viendo cada día y los que montamos un poquito en bici lo estamos sufriendo también cada día. Nosotros lo que pretendemos en cada uno de los retos que nos hemos estado proponiendo desde 2018 es un proyecto solidario para cada proyecto. En este caso le ha tocado Stop Accidentes porque llevamos muchos, va para el tercer año. Uh-huh.